para oponerse.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Hoy es martes 3 de abril. Aquí estamos, como siempre, con toda la actualidad deportiva, que es protagonista la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. Sintonizan con todas las frecuencias de COPE Canarias a través del 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. En un martes en el que, indefectiblemente, miramos ya hacia el fin de semana deportivo, hacia todo lo que tenemos por delante y sobre todo a la enorme expectación que está levantando el partido que a partir del domingo a las 7 de la tarde enfrenta al Club Deportivo Tenerife frente al Sevilla Atlético, frente al colista de la categoría. Y la verdad es que la noticia es que ya hay gran parte del papel vendido. Hace un ratito ha colgado un tuit del Club Deportivo Tenerife en el que anuncia que todo el papel ya en tribuna, tanto en tribuna alta como en tribuna baja, está vendido. También en popular alta y en popular baja, la herradura baja también está agotada. Y hombre, pues yo estoy seguro que vamos a superar los 15.131 espectadores del último partido en casa y que va a ser seguramente la mejor entrada de la temporada. Sinónimo, claro, índice claro de que el tinerfeñismo ha vuelto a reactivarse después de una etapa de desilusión enorme esos dos últimos meses de la fase de José Luis Martí. Lo cierto es que Joseba Echevarría ha logrado, desde luego, volver a reactivar a esta afición en torno a un equipo que se aferra a la posibilidad de estar en puestos de playoff de ascenso. Y la verdad, cada jornada que pasa con estos resultados, con estas 6 victorias que ha encadenado el conjunto tinerfeñista de la mano del técnico vasco, cada vez más nos los creemos un poquito más y estamos más convencidos de que el Club Deportivo Tenerife, desde luego, puede llegar a ese objetivo del ascenso. Por lo menos de luchar por él, del proyecto de ascenso, lógicamente. Hablaremos mucho de eso, hablaremos mucho en los próximos minutos del Club Deportivo Tenerife, pero en este comentario de entrada me gustaría referirme a una nadadora, a una deportista que ha ganado de pasar la historia y de ser una de las grandes deportistas del deporte tinerfeño de los últimos tiempos. Hablo de Michelle Alonso y la noticia es que esta nadadora paralímpica, nadadora con discapacidad, a mí la expresión nadadora discapacitada no me gusta en absoluto, vamos a decirlo con minusvalía, con discapacidad, nadadora paralímpica va a ser la primera que va a competir en la historia en un campeonato de España absoluto. Va a competir, insisto, en un campeonato de España en el que puede enfrentarse, pues, por ejemplo, a Mireia Belmonte, por poner un ejemplo, y creo sinceramente que es un paso histórico, un hito histórico para una mujer, para una chica que está batiendo todas las marcas en la competición paralímpica. Así que hay que poner en valor, desde luego, el trabajo de una Michelle Alonso, que reitero, ya ha recibido numerosos premios y va camino de cosechar muchos más éxitos. Son las 12 y 3 minutos de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Repasamos titulares en una jornada que ha servido de descanso para la primera plantilla blanquiazul después de aterrizar ayer provenientes desde Pamplona con los 3 puntos de la buchaca, con los 3 puntos en el bolsillo y con la conciencia del trabajo bien hecho. Evidentemente, tal y como decía Alberto Jiménez, nada más aterrizar el equipo en la isla, el equipo debe seguir indefectiblemente en la misma línea.
Sabemos cómo es la categoría, los rivales que hay arriba, que son buenos equipos, así que nosotros vamos fin de semana haciendo nuestro trabajo, intentar ganar y bueno, ya vendrá estar arriba o no, así que bueno, por eso no estamos preocupados, hay que seguir en esta línea que estamos y bueno, por eso estamos muy tranquilos.
Insisto que la principal noticia es la venta de entradas, estamos muy pendientes, se cuelga el cartel de navilletes por lo menos en las entradas de tribuna, también en las entradas de popular. No hay ni una sola entrada tampoco en herradura baja, así que váyanse dándose prisa porque esto tiene pinta de que si no se agota todo el papel vamos a estar muy, pero que muy cerca. Solo falta evidentemente que los abonados respondan a esa cita del próximo domingo 7 de la tarde. Un partido que ya saben, se pierde Brian Acosta por acumulación de amonestaciones y en el que es duda de momento el concurso de Aitor Sanz y de Camil, que ya se perdieron también el partido de Pamplona. Ahora hablaremos de todo eso. Eso sí, les adelanto que mañana va a estar aquí en los estudios de COPE Tenerife, en nuestro programa Deportes COPE Tenerife, con todo nuestro equipo de deporte, el técnico del Club Deportivo Tenerife, Joseba Echevarría, con el que mantendremos entrevista, insisto, en el programa de mañana. Bueno, aparte del fútbol, en baloncesto, partido importante, partido, diría yo, clave en Málaga este próximo fin de semana para el Iberostar Tenerife. Ha hablado esta mañana Mateo Sporica, un hombre que cuyas estadísticas están camino de convertirle seguramente en uno de los jugadores más rentables, más valorados de toda la Liga ACB. Justamente de su momento de forma hablaba el alero polaco.
Por supuesto, siempre se puede mejorar. Estoy trabajando para ser mejor y si este es el momento estaré muy feliz de ayudar a mi equipo a ganar. Como he dicho, quedan 9 partidos y tenemos que ganar el máximo que sea posible para entrar en el playoff.
Y semana importante también para el voleibol. Ya saben que comienzan los playoffs con las semifinales que enfrentan a dos equipos tinerfeños en la Superliga Femenina de este deporte. El Arona Volley, el flamante subcampeón de la Copa de la Reina, que vencía, recordarán, en ese torneo copero hace unas semanas en el Río Tejera, a un Fachadas de Imorol que venció en la última jornada de la Liga Regular al gran favorito, al Logroño, y que quiere estar en la final. Así que todo un duelo que vamos a vivir en este playoff por un puesto a la final de la Superliga Femenina. Esta mañana han hablado jugadoras y entrenador del Ari Fachadas de Imorol, un David Martín que dice que llegan con mucha ilusión.
Va a ser una semifinal apasionante con color tinerfeño y canario. La verdad que es un orgullo para todos los canarios tener 3 equipos disputando estas semifinales de liga y sobre todo pues bueno que haya un derbi en esta semifinal frente a la Arona. Yo creo que va a ser algo muy bonito para nosotros.
Son las 12 y 6 minutos de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Cristian García, con la realización técnica de Jorge Medina. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado.
Estamos a martes 3 de abril, en una semana en la que desde luego se prevé una gran entrada el próximo domingo. Lo venimos contando con esos datos, después ampliamos información, pero si quiere usted estar el próximo domingo en el estadio y ver al Sevilla Atlético, vaya dándose prisa porque el papel va camino de agotarse, ¿eh? En fin, vamos a hablar de la situación clasificatoria del Club Deportivo Tenerife, vamos a hablar de las expectativas del conjunto blanquiazul con Suáncar, que ya me está escuchando en la redacción central de deportes de la cadena COPE. Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, saludos.
Definitivamente ha reactivado el tinerfeñismo porque el entradón va a ser, yo creo que de récord el próximo domingo en el Rodríguez López frente al colista, ¿eh?
Bueno, el tinerfeñismo siempre existe. Lo que ocurre es que cuando el equipo funciona bien, e ilusiona, sobre todo esto, ilusiona, porque todavía no deja de ser un décimo en la tabla clasificatoria de la segunda división del fútbol español, y eso quiere decir pues, que tiene casi tantos equipos por delante como por detrás. Pero claro, no es lo mismo venir de rachas en las que lo normal es que se acabe empatando, a veces ganando, en otros casos perdiendo, hasta llegar a una racha como esta, en la que desde la llegada de Joseba Echevarría el equipo lo ha ganado todo, absolutamente todo en casa, y ya ha conseguido 2 victorias y un empate en 4 partidos lejos del Heliodoro Rodríguez López. Claro, con 49 puntos, después de estar a uno solo de la zona de descenso y ver como lo normal ahora es mirar hacia arriba y no hacia abajo, pues efectivamente, lo que tú has dicho, la ilusión se dispara y el equipo ahora mismo con esos 49 puntos después de estas 2 últimas victorias consecutivas frente al Lorca y Osasuna, pues puede mirar ya prácticamente a la misma altura, precisamente a Osasuna y Oviedo, a los que tiene 1 punto, a Numancia y Beolid, a los que tiene 2, y sobre todo ya a la zona de playoff, donde hay 2 equipos un poco más atrasados, Granada y Real Zaragoza, nos han venido bien sus recientes derrotas, uno frente al Sevilla Atlético y otro ante el Lorca, uno en la Romareda y otro en Lorca, el Zaragoza en la Romareda frente al Sevilla Atlético, el Granada en el Artés Carrasco frente al conjunto lorquí, y así pues podemos mirar como mínimo al playoff de ascenso al que tenemos a 3 puntos. Luego ya el ascenso directo nos queda más lejos, pero fíjate que con esos 4 equipos el Tenerife tiene que jugar. Así que con calendario en la mano yo te digo que podemos aspirar a todo, y eso lo pensará la mayor parte de los aficionados blanquiazules, y por eso la ilusión está donde está, por todo lo alto.
En definitiva, Songa, que eso se ha comprimido más que nunca. Las distancias se han acortado notablemente, ¿eh?
Pero se han acortado porque el Tenerife ha sumado. Si no, no hay manera de acortar. Es decir, está claro, y lo hemos dicho desde hace ya unas cuantas semanas, que para jugar el playoff de este año hay que llegar, yo creo que como mínimo, si no más, a los 65 puntos. Y para ascender hay que estar descaradamente por encima de los 70. Con esas dos premisas, el Tenerife sabe muy bien que tiene 9 partidos de margen, 27 puntos en disputa, y que evidentemente con los 27 puntos en disputa tenemos un tope de 76. Hombre, no creo que se hagan los 27, pero yo no descarto nada, dicho sea de paso. Pero si estamos por encima de los 20, podemos aspirar a todo prácticamente.
Hasta la fecha, contra los de arriba nos iba muy mal. Ganamos en Pamplona, pero es que como tú muy bien apuntabas, tenemos que jugar frente a Cádiz, Huesca, Rayo y Sport, los cuatro primeros.
Sí, pero es que yo creo que eso es lo mejor, no es lo peor. Si tú quieres aspirar, te tienes que enfrentar a estos equipos, te tienes que medir. Si no, evidentemente, hombre, para pasar ahora estas dos próximas jornadas nos viene muy bien que sean dos equipos en zona de descenso. Pero ojo, hice énfasis en lo del Zaragoza y el Granada, que se han descolgado de los cuatro primeros y están ahora en el quinto y el sexto puesto, precisamente por sus derrotas frente a los dos últimos. Equipos que solo suman 22 puntos y están con pie y tres cuartos en la segunda división B. Pero claro, eso significa que no te puedes fiar y que el Tenerife, que ya le ganó al Lorca 2-0, pues ahora hará bien en medirse al Sevilla Atlético como si fuera un rival cualquiera. Está claro que es un filial, que son peligrosos, que lo mismo te sacan una exhibición de fútbol que entregan el partido, pero por eso es muy importante jugar bien y encima, si juegan en casa, tener el enorme apoyo que siempre existe de la grada del Heliodoro. Me da pena no poder estar ahí porque uno se acostumbra a disfrutar de lo bueno, pero bueno, este domingo no nos toca. Vamos a estar precisamente en una final en el Levante Las Palmas del Estadio Levantinista el domingo por la mañana, y está claro que ahí sí podemos ver ya que el otro equipo canario o sigue remando en pos de evitar el descenso o prácticamente ya con una derrota, incluso te diría que con el empate estaría certificando ya tres cuartas partes de su descenso.
De todas formas, mucho cuidado con el Sevilla Atlético, que viene a ganar dos partidos seguidos, ¿eh?
Sí, por eso te digo, o sea, el Sevilla Atlético, cuidadito en ese sentido, porque está en racha de ganar dos partidos de 31 y haber hecho dos partidos de dos, pues la verdad es que ha cambiado mucho. Bueno, por eso no hay que fiarse en absoluto, pero es que el Tenerife también ha cambiado, ¿eh? No es el equipo de la primera vuelta,
hombre,
que solo se lleva un punto de la Ciudad Deportiva sevillista. Este Tenerife en casa va por los partidos, agarra por la pechera al rival, y fuera en este último partido, que sigue sin tirar mucho, que no ha sido un equipo, digamos, que dominante con claridad, porque ha tenido incluso menos balón y muchos menos pases que el rival, pero bueno, ha sabido tirar de categoría, y yo en ningún momento vi peligrar la victoria, me refiero a la derrota ante Osasuna. Sí vi que podía crearnos problemas, pero ciertamente yo creo que el Tenerife se mostró muy serio en Pamplona.
Fíjate, se ha cambiado que el Tenerife Martí ganó 7 de 25 y este de Echevarría ha ganado 6 de 8. O sea que los números de luego son concluyentes.
Ya, bueno, es una pena porque yo sigo pensando que Martí es un magnífico entrenador, pero oye, como todo en la vida, hay responsabilidades y se asumen. Y evidentemente yo creo que el Tenerife esperó al momento justo. A veces dijimos, uy, un poquito antes, pero no, mira, se esperó al momento justo, ha salido bien. A otros puede que no le salga tan bien, y lo cierto es que ahora mismo yo te digo la verdad, ya no miro ni para Granada, ni para Zaragoza, hombre, si pierde mejor, ni para Valladolid, ni para Numancia, yo miro al Tenerife, y sé que a este ritmo, es como los ciclistas, cuando entres en el sprint, los pasas. Ahora, llegar arriba, sí que hay que pensar en que los de arriba tienen que perder partidos, pero es que los cuatro primeros, no por repetirlo nos vamos a cansar, Guillermo, le toca jugar contra el Tenerife. Y si ahora mismo estamos a 9 puntos del Sporting, a 9 puntos del Rayo y a 9 puntos del Huesca, este con un partido menos, sabes que si a los tres le ganas, estarás a 6 puntos. Y 6 puntos en las ocho últimas jornadas se pueden recortar. Insisto, no lo digo, digamos, para ilusionar ya en exceso, sino simplemente como hecho claro y evidente y objetivo de que todo es posible si se sigue con esta racha, claro.
Desde luego que sí. Muy bien, Suárez, ¿algo más?
Nada, que estamos muy contentos, que por lo menos, oye, lo del año pasado, Guillermo, protagonismo, ilusión, esto es el fútbol, ilusionarte, en eso consiste. A mí me gustan los ejemplos, miro al Real Madrid, dices tú, oye, liga tirada, no hay manera de lucharlo, eliminan Leganés de la Copa, pero ahí tienes la Champions, nuestra Champions para el Tenerife es la recta final de la liga, y en nuestra Champions es estar en la lucha. Y, por supuesto, si podemos entrar en el playoff, ¡uy, uy, uy, uy! ¡Qué bonito puede ser eso!
Pues sí, la verdad que, desde luego, el Tenerife en playoff sería un rival muy temible para cualquier equipo. Eso yo creo que es evidente, ¿eh?
Sí, hombre, ahora mismo ya nos hemos puesto casi a la altura. Tenemos, digamos que el hándicap de un partido. Pero, claro, ahora me fijo en el calendario más inmediato. Sevilla Atlético, Cultural Leonesa. A por los 6 puntos. Que no son fáciles, hombre, porque algún jugador del Tenerife o el técnico dirá, hombre, qué fácil lo ven toda esta gente de fuera. No, no, sé que es difícil, pero por los 6 puntos. Y después, uy, 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 volvemos a jugar en casa y jugamos contra el Huesca. Con lo cual, fíjate tú, cómo podemos llegar al partido del Huesca ese día, sí, sí, en el Heliodoro Rodríguez López, un sábado a las 5 de la tarde.
Bueno, hablabas de Champions y no hay que recordar que aparte de que el Madrid visita hoy Turín, una cita, sí, europea que en su momento visitó el Club Deportivo Tenerife también, tenemos al Sevilla Bayern con Jupp Heynckes en el, sí, banquillo, que recuerdo.
¿Te das,
pero
cuenta,
bueno,
te das cuenta, Guillermo, se, sí, das cuenta todo, que aquello parecía muy bonito, el nivel de exigencia, oye, la Juve, qué pena, qué entradas más caras contra la Juve, qué entradas contra la Lazio. No los hemos vuelto a ver ni en pintura,
sí, sí,
y ya han pasado muchos años. ¿Y sabes por qué? Porque para estar ahí hay que tener una estructura de equipo habitual. Y el Tenerife consiguió algo parecido durante una década. Pero desde que nos caímos, ya nos vimos y nos la deseamos, ya no para volver a eso, sino para estar en primera división. Y por eso la figura de Javier Pérez se puede hacer más grande cuantas veces se quiera, porque no era fácil, a pesar de los pesares. Y esto, evidentemente, nos sirve para reivindicar una vez más que, en este caso, cualquier tiempo pasado sí fue mejor, sobre todo en la década prodigiosa de los 90. Pero que yo no digo que no se pueda volver a algo parecido, aunque primero, para eso, hay que intentar retornar a la primera división. Y antes de eso, ilusionarnos. Y eso, ahora mismo, sí que está pasando. Así que no lo echemos a perder, hombre.
Desde luego que sí. Bueno, hablando de entrenadores, aprovecho para anunciar a Suáncar que mañana va a estar aquí en los estudios de COPE Tenerife Joseba Echevarría, el técnico del conjunto blanquiazul, esta semana, después de la victoria frente a Osasuna. Vamos a compartir entrevista con él, así que aprovecho ya para anunciarlo a toda la audiencia de la cadena COPE, que mañana no se pierdan, desde luego, nuestro programa, porque va a estar aquí en nuestros estudios Joseba Echevarría, el técnico del Club Deportivo Tenerife. Suáncar, gracias.
Un abrazo y te digo que yo no me la voy a perder.
Muy bien, un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
El comentario de Suáncar para abrir boca en este martes. Vamos a hacer una primera pausita publicitaria, nos tomamos un buen vasito de Fonteide y seguimos en directo de inmediato.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Que sí, que estamos a 3 puntos del playoff.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sevilla Atlético.
Los blanquiazules buscan la tercera victoria consecutiva y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Cerámicas Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y la Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
Safari, tienda de mascotas, te ofrece asesoramiento profesional. Especialistas en nutrición animal, con 19 años de experiencia. Visita su peluquería canina y amplia exposición con sección de acuarios de agua dulce y marinos. Abierto todos los días. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Vistamar 2. Safari, tienda de mascotas, su especialista de animales. Síguenos en Facebook.
Cuando eres niño, te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a planteártelo de compartir.
Nuevas Top Fries. Tus patatas de McDonald's, ahora más irresistibles, con bacon y salsa de queso. Para compartir o no, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Dos y 20, continuamos en directo. Contamos noticias. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Y la noticia está fundamentalmente en la entrada que vamos a ver el próximo domingo en el Rodríguez López y en todo el papel que poco a poco se va agotando, ¿eh?
Pues sí, si quieren adquirir localidades para el enfrentamiento este domingo a las 7 de la tarde entre el Tenerife y el Sevilla Atlético, pues se tienen que dar mucha prisa porque están habiendo colas prácticamente todos los días y a todas horas en las oficinas del club. Y es que ya quedan poquísimas, porque has destacado que se ha agotado Popular Alta y también en Popular Baja, Tribuna Alta y Tribuna Baja. Solo quedan disponibles, si no me equivoco, Herradura Alta y San Sebastián.
Correcto.
Alta.
Sí.
Por lo tanto, tienes que darte mucha prisa si quieres disfrutar del partido del Club Deportivo Tenerife en el estadio. Por cierto, que los abonados también han retirado en su gran mayoría esa invitación que tienen gratuita para todos los abonados por haber superado ese reto de 30.000 que tenía que cumplirse entre los partidos frente al Lorca, frente al Real Oviedo y también frente al, no recuerdo bien ahora cuál fue el anterior partido, Real Oviedo-Lorca y cuál era el tercer partido, que para sumar los 30.000.
Pues ahora me quedo yo
bailando. Pero bueno, han conseguido esa invitación, por lo tanto se espera una de las mejores entradas, no de la temporada, que seguramente lo vamos a superar, pero sí yo creo que vamos a estar cerquita de lo del playoff, ¿eh? Porque como sigan
sí,
con
sí.
Este buen camino,
no, vamos a estar por encima de los 15.000 espectadores seguro. Vamos a superar la entrada del otro día seguro también, no me queda ninguna duda. Bueno, en lo deportivo, hoy jornada de descanso y habrá que estar pendientes de algunos nombres propios de la semana que tenemos por delante, ¿no?
Exacto, día de descanso para la plantilla blanquiazul. Mañana a las 10 volverán a los entrenamientos, pendientes de Samuel Camil, de Juan Villar y de Aitor San, que son los tres jugadores lesionados. Brian Acosta, ya saben que no va a poder jugar el partido el próximo fin de semana por acumulación de cartulinas amarillas, y vamos a ver si alguno de esos tres que están en la enfermería y también Paco Montañez tienen la posibilidad de poder tener minutos este próximo fin de semana. Yo creo que el que más difícil de todos lo tiene puede ser Juan Villar. Después, en ese orden, yo pongo a Aitor Sanz y después a Samuel Camil.
¿Víctor Casares es titular a lo mejor esta semana?
Pues no lo sé, yo lo pondría. Yo pondría a Víctor Casares de titular.
Con
pero
eso la banda derecha.
Sí, pero sabemos cómo es el míster, cómo es Joseba Echeverría, y no me extrañaría que busque un jugador de más o menos parecido al corte de Brian Acosta, que lo más parecido que pueda haber en la plantilla al no estar Aitor Sanz puede ser Milla, y colocar en el doble pivote a Alberto Jiménez y a Vitolo. Esa puede ser una de las posibilidades.
Bueno, ha hablado Alberto Jiménez al llegar el equipo a la isla, ¿no?
Pues sí, a su llegada a la isla de Tenerife, Alberto Jiménez, uno de los mejores jugadores de este fin de semana, y yo creo que desde que llegara Echeverría al banquillo, destacaba lo que había sido esa victoria en Pamplona.
Que todos teníamos en mente, ¿no?, el partido que era importante. Fuera de casa nos estaba costando más, y bueno, yo creo que el equipo dio un paso adelante. Sabíamos en todo momento lo que teníamos que hacer, y la verdad que fue un partido muy serio y muy controlado, ¿no?, por nosotros. Bueno, yo creo que le cerramos mucho las bandas. El míster puso también en la derecha a Luis Pérez y a Cámara, y yo creo que ahí fue donde ellos más jugaban, así que la verdad que lo cerramos bien esa banda y nada. Después en el medio también estuvimos bien y yo creo que en todas las facetas del partido estuvimos controlando, y la verdad que muy contento por esta victoria. Pero como digo, hay que seguir y en casa pues sacar los tres puntos, ¿no?, para que valga algo.
También recordaba Alberto Jiménez la mejoría que ha tenido desde el equipo desde la llegada de Joseba Echeverría, y sobre todo en las últimas jornadas.
Sí, yo creo que llevamos ya varias semanas entrenando fuerte, con ganas, haciendo las cosas que dice el míster, y bueno, la verdad que cada vez nos vemos mejor, más a gusto dentro del campo, y eso es bueno que nos veamos así, porque se refleja en el campo, ¿no? Sí, yo creo que en cada entrenamiento entrenamos eso también, ¿no? Yo creo que también es es algo de cabeza que antes nos costaba más y bueno, yo creo que se va reflejando en los partidos. Y mira, por ejemplo, el de ayer, pues nos salió un partido desde la primera parte hasta la segunda, pues muy completo, y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, yo creo que hay que seguir. Esta semana tenemos un partido en casa complicado con un equipo que está abajo y quiere salir, así que no nos podemos relajar y tenemos que ir a por el partido.
También hablaba del rival de este próximo fin de semana, como lo es el Sevilla Atlético.
Sí, está abajo, pero mira, el otro día también con el Zaragoza, en el campo del Zaragoza, pues va y le gana, ¿no? Así que no podemos relajarnos, como he dicho, salir también como Lorca, que también necesitaba dos puntos y no fue un partido muy vistoso, pero bueno, se dio los tres puntos en casa y como te digo, ahora viene Sevilla, que querrá salir también con ganas y llevarse los tres puntos, así que decirle a la afición que esté ahí con nosotros y que nos apoye, ¿no? Como siempre.
Como escuchábamos en esa última parte de la contestación a la pregunta, también tiene un mensaje para la afición blanquiazul.
Sí, ojalá que sea así, por lo que han dicho, se ha escuchado, pues esperemos que sea así. Yo sé que la afición va a estar ahí con nosotros apoyándonos, nunca nos fallan, así que yo creo que hay que decirle que vaya, que animen, que va a ser un partido complicado y nada, a partir de ahí pues aprovechar las ocasiones que tengamos y dar los tres puntos en casa.
Bueno, más allá de lo estrictamente deportivo, hay que comentar también dos noticias. La primera ya la conocen bien los oyentes de la cadena COPE, la venimos comentando desde esta mañana a primera hora. El Supremo ha ratificado que Ila Airways, empresa de Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife, debe devolver 7,5 millones de euros por fraude en las subvenciones aéreas para residentes canarios. Yo la verdad es que me pregunto cómo puede afectar esto al Club Deportivo Tenerife. Hombre, entiendo que al club como tal no debe afectarle, pero a la persona de su presidente evidentemente tiene que afectarle, porque por muy solventes que sean las empresas, que no lo dudo, de Miguel Concepción, le hace tres esas fundamentalmente, pues hombre, que de repente te caiga un palo de 7,5 millones de euros, desde luego le deja a cualquiera temblando, que quieren que le diga. Así que, en fin, al equipo y al club no tiene por qué afectarle, pero evidentemente el presidente del club, con el cual, por cierto, hemos intentado hablar insistentemente durante esta mañana y no ha querido hacer declaraciones, pues evidentemente tiene que afectarle. Y la segunda es muy diferente y de diferente calado, Cristian, porque Brian Martín ha sido nominado como Balón de Oro de la Balón de Oro Canario, es el título.
Balón de Oro Canario, sí.
Cuéntanos un poquito qué es esto.
Pues una gala que se ha celebrado en el municipio de Los Realejos, en el que se ha pues galardonado al que se supone, entre comillas, al mejor jugador del fútbol canario de tercera división. Y en esta ocasión el título ha sido para Brian Martín, jugador del Tenerife B, por delante de Echedei, jugador que está en la Unión Deportiva San Fernando, en la tercera división, y también de Gerardo Izquierdo, que saliera de la cantera del Atlético Victoria, que ahora mismo también está militando en esa tercera división en el Club Deportivo Busanada. Por lo tanto, esos han sido los galardonados. En primer lugar quedaba Brian, segundo Chede y tercero Gerardo. También estaban nominados, eran cinco futbolistas: Cherre, jugador de la Unión Deportiva Las Ocas, y también Jorge, jugador del Santa Úrsula. Finalmente el premio, como decimos, fue para Brian Martín.
Bueno,
con
pues,
51 puntos, por cierto.
Con 51 puntos, pues eso. Pues al final el premio para el futbolista del Club Deportivo Tenerife. Gracias, Cristian. Son las 2 y 27. Hoy es martes. Vamos a hablar de arbitraje. Y la verdad que el tema del día es lo ocurrido anoche en Getafe, entre el Getafe y el Betis. Manuel Ángel Pérez Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas tardes, amigo.
El tema arbitral saludo, del
un saludo
día.
Para todos los oyentes.
El tema arbitral del día, evidentemente, porque como bien se preguntaba anoche Juanma Castaño en el partidazo de la cadena COPE, es difícil comprender cómo hoy en día, con tantas cámaras de televisión en un campo, no se ve o no se logra distinguir si finalmente el balón que pegó en el palo tras un remate de Leandro Cabrera a Manuel Ángel era gol o no era gol, que le habría dado el empate al Getafe, ¿no?
Es una jugada al límite, donde para poder ver si entra totalmente el balón o no, necesitamos utilizar la pausa, necesitamos tener una tecnología donde cuando pase totalmente la línea, de un pitido o de una señal al árbitro, como que el balón ha traspasado totalmente la línea de gol.
Es decir, un ojo ahí, de gol, vamos.
Claro, ahí es donde entra la dificultad. No se trata de tener cámara, porque el sistema de VAR no va a dar una fiabilidad total en esa jugada. Es una jugada muy complicada. Muy complicada.
Pues yo, sinceramente, si vamos a poner el VAR y el VAR no nos va a servir para delimitar este tipo de situaciones, pues, ¿qué quieres que te diga?
Claro, es que ese es el problema del VAR.
Incompleto, absolutamente.
Claro, el problema del VAR es que solamente es útil para aquellas acciones claras. Es o no es, entró o no entró, cuando hay una decisión clara que cualquier persona desde su casa, viendo las imágenes de televisión, puede decidir, ahí el VAR es útil. ¿Cuándo no es útil el VAR? La jugada de la noche. La jugada de la noche, por mucho que pares la cámara, ahí tienes la imagen. La imagen llega y entran las dudas. Y ahí tienes que decidir desde la interpretación. Y ahí va a haber problemas con el VAR y sin el VAR. Entonces, hay que cambiar la tecnología de la línea de gol, que es más fiable en ese tipo de jugadas, en ese tipo de acciones.
O sea, que tú eres partidario de un sistema complementario entre el VAR y el sistema del ojo del halcón, digamos.
Claro, porque el ojo del halcón te va a dar la fiabilidad exacta de que el balón entra o no entra. Y es mucho más eficaz que el VAR. ¿Por qué? Porque sí o no, no hay tema de interpretación, ni tienes que ir a ver las imágenes para tomar una decisión. Es simplemente un sistema donde cuando el balón traspasa totalmente la línea, el árbitro recibe automáticamente un pitido y a la vez en su reloj sale gol.
De todas formas,
por lo tanto, ahí señala gol.
Estoy volviendo a ver las imágenes en internet, la verdad, y si yo tuviera que decantarme diría que no es gol, francamente. Ahora, lo que dice el reglamento exactamente, ¿qué es? Decir, que el árbitro tiene que estar seguro, o sea, en caso de duda, no puede decir que es gol, evidentemente.
No, el reglamento en ese tipo de acciones no dice nada. Lo que dice un balón para considerarse gol en la regla 10, tiene que traspasar totalmente la línea de gol. Es lo que dice el reglamento. Sí. Si el árbitro, por ejemplo, tiene duda, quiere decir que no tiene claro que ha sido gol. Por lo tanto, ese tipo de jugadas tienes que tener la certeza totalmente de que el balón ha traspasado totalmente la línea de gol. Ahí es donde está digamos, la interpretación del árbitro. No se trata de dudar, se trata de tener la certeza. Esto no es un fuera de juego, esto no es una posición, estamos hablando de un gol.
Claro.
Entonces, claro, ese tipo de acciones con la tecnología del ojo de halcón se acertaría totalmente.
O sea que
ojo, el árbitro ayer estuvo perfecto, ¿eh?
Es que, claro,
Undiano Mayenco hizo un arbitraje increíble, aplicando correctamente la ventaja, ser valiente a la hora de señalar el penalti, ya que es una mano despegada del cuerpo, aplicó correctamente la ventaja, supo enfriar el partido en los momentos tensos. Muy bien, y esa jugada yo creo que acierta, no dando gol, pero si da gol también acierta. ¿Por qué? Por la dificultad tan grande que tiene para tomar una decisión en esas acciones.
Bueno, te pregunto por el árbitro del domingo. Ya a estas alturas hay que estar pendiente a todos los factores, siempre hay que estar pendientes a todos los factores, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de la Fuente Ramos, el colegiado vallisoletano, cuarta temporada en segunda división, ¿qué podemos esperar de él?
Bien, la certeza de que tiene ya años en la categoría, ha pasado por diferentes partidos y sabe ya entender el fútbol en segunda división. Es un árbitro que ante la duda pues calma los partidos, sabe enfriar, evitar que se saque rápidamente aquellas acciones, hasta que el juego y los jugadores estén más tranquilos. Por lo tanto, suele ser más garantía que aquellos árbitros nuevos en la categoría. El partido de este fin de semana no requiere realmente de un especialista en reglas de juego, ya que el partido en sí va a ser un partido donde no vamos a tener prácticamente contacto con los jugadores, porque el equipo visitante no es un equipo que hace un juego brusco, bronco, todo lo contrario, es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta tocar, y por lo tanto yo creo que no va a haber ningún tipo de dificultades en sacar adelante el partido. Otra cosa después es las jugadas de apreciación, donde ahí puede apreciar una cosa u otra, pero a priori, sobre el papel, es un árbitro de garantías para este partido, eso también hay que tenerlo los oyentes totalmente claro. O sea, hay partidos y partidos, pero para este partido es un árbitro de garantía.
Estamos a falta de 9 jornadas para el final y ya se va a mirar todo más con lupa, ¿no? Yo creo que también los arbitrajes, Manuel Ángel, ¿eh?
Claro, es que un árbitro...
Hay mucho en juego, la cosa está muy comprimida y...
Hay que mirar todo, hay que mirar el terreno de juego, hay que mirar las debilidades que tiene el equipo arbitral, hay que mirar si son árbitros que se le pueden presionar o no se puede presionar, hay que mirar si son el árbitro que viene es un árbitro que permite el contacto y deja seguir el juego, por lo tanto ahí sabes que no te puedes quedar quieto, tienes que tener agilidad a la hora de sacar la falta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que analizar todo. El campo donde el estado del terreno de juego, sí. La presión que puede existir el público, sí. Los jugadores que se pueden debilitar a Fíjate, nivel de presión.
Ya que hablas del estado del terreno de juego, que me estoy acordando porque anoche los compañeros del partidazo rememoraron un viejo enfrentamiento que ya viene de lejos entre Quique Setién, el técnico del Betis, y Bordalás, el técnico del Getafe. Y se quejaba Setién y algunos jugadores del Betis del estado del césped, ¿no? Por ejemplo, de que estaba muy alto, de que estaba mal. ¿Un partido se puede suspender, por ejemplo, si el césped está muy mal, Manuel Ángel, o no?
Claro, se puede suspender, pero si el balón rueda, si el balón se puede tocar, pues el fútbol va a continuar. Pero claro, tú imagínate...
Pero puede haber picaresca en ese aspecto, evidentemente, ¿no? O sea, quiere decir, sin llegar a
claro,
que suspenda,
es
yo puedo
parte
tener
de juego.
A mi favor, digámoslo así, ¿no?
Claro, es que si tú ves que es como se intenta controlar el riego de los campos antes de los partidos, si el campo tiene el riego correcto, pues el árbitro cuando llega al campo pues evita que se vuelva a regar antes del partido, pero bueno, ya se encarga, si tú necesitas el campo más rápido o más lento, ya utiliza el regalo antes de que llegue el árbitro, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un montón de cosas que hay que utilizar a tu favor, a tu plantilla e intentar sacar un beneficio. Estamos hablando de fútbol profesional, estamos hablando donde se juega mucho cada fin de semana y hay que tener todo controlado. Para eso todos los equipos profesionales en cada área tienen un profesional que pueda aportar algo para intentar conseguir la victoria final, ¿no? Cualquier cosa cuenta, y más en fútbol profesional donde en la igualdad, por lo menos en segunda división, estamos hablando de que en 6 puntos pasas de subir directo a jugar el playoff o no a jugarlo. Estamos hablando de 2 partidos nada más.
Me está apuntando Cristian que la Liga de Campeones, por ejemplo, se obliga a regar el campo antes del partido, media hora antes. Sin embargo, eso en la Liga no ocurre, por ejemplo, ¿no?
Ya, pero lo que pasa es que cada competición pues tiene su normativa. Pero ojo, si a ti te interesa, por ejemplo, la Juventus tiene ahora mismo que hay... una ligera lluvia en Italia, tiene el césped totalmente tapado para que no se moje. Pero claro, si ese césped como está, con un poquito de agua, el balón rueda rápido, se beneficia al Madrid. Por lo tanto, se utiliza también ese tipo de cosas para que evitar que los jugadores rápidos que tenga el Madrid puedan sacar un beneficio. Todo está estudiado en fútbol profesional y todo tiene que estudiarse un equipo que quiera ser grande. No solamente hay que hacer una inversión en buenos jugadores, sino también en buenos asesores que te puedan aconsejar y guiar para conseguir los objetivos.
Perfecto. Muy bien, Manuel Ángel, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
Nada, un fuerte abrazo, saludos para todos los oyentes y nada, a disfrutar esta tarde esta semana de fútbol de quilates, que es la Champions.
La Champions con el Juventus Real Madrid, por supuesto, con, yo se lo apuntaba antes a Suancar, con ese Sevilla Bayern de Múnich, de Jupp Heynckes, que no
va a estar. Se va a estar guapo, se va a estar guapo.
Aquella época aquí en Tenerife.
Es que Heynckes es fuera de serie, hay que verlo siempre.
Gracias, Manuel Ángel, un abrazo.
Nada, un abrazo.
Hasta luego. 2:38, seguimos en directo.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Que sí, que estamos a 3 puntos del playoff.
Este domingo desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sevilla Atlético.
Los blanquiazules buscan la tercera victoria consecutiva y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Cerámica Tacoronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y la Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Problemas de humedades, en Hermanos Farias le ofrecemos la mejor solución para cada uno de ellos, con garantía de todas nuestras aplicaciones. Además, somos especialistas en pavimentos industriales. Nos avalan más de 40 años de experiencia. No lo dude, impermeabilizaciones Hermanos Farias, 922-255-238.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parece mentira.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir que tengo cosas que hacer?
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato, en Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo? En La Orotava.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
¿Sabías que te pueden ver y escuchar a través de tus fotodetectores? Estos sistemas pueden no respetar tu intimidad. ¿Tú lo ves? Ellos también. En Tecninorte protegemos tu intimidad y te lo demostramos. Que no te engañen. Si buscas seguridad y seriedad, infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Por la compra de un colchón flex de alta gama de 1,35 o 1,50, un arcón y dos almohadas de regalo. Aprovecha la gran oferta de Canary Colchón.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Sí, 41, seguimos en directo. Miren, la noticia la comentaba yo al principio del programa y creo que es historia del deporte de Tenerife. La nadadora con discapacidad intelectual paralímpica, Michelle Alonso, que es doble campeona paralímpica, recuerden, en los 100 metros brasa, en Londres 2012, en Río 2016, va a convertirse en la primera nadadora española con discapacidad en participar en un campeonato de España en categoría absoluta. Esto va a ocurrir este próximo fin de semana. Es un comunicado que ha emitido su club, el ADEMI, en el 19º primavera de natación, repito, en categoría absoluta, competición en la que se va a ver pues con figuras de la talla de Miria del Monte o de Jessica Ball, ¿no? Me está escuchando, creo que tengo los dos, me está escuchando el entrenador de Michel, José Luis Guadalupe. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues nada, de camino al entreno, o sea que...
Celebrando lo que yo creo que es una gran noticia, ¿no?
Pues sí, porque ya Michel hace 2 años consiguió también las mínimas nacionales, pero como tenía las competiciones paralímpicas cerca, no pudo acudir y esta va a ser la primera vez que puede participar en un evento tan importante.
Oye, por lo que hemos hablado otras veces, cuando Michel ha ganado medallas, José Luis, este es un proyecto que ustedes tenían en mente ya hace algún tiempo, que llevaban ya, bueno, estudiando y barajando esta posibilidad hace algún tiempo, ¿no? ¿No?
Sí, lo que pasa es eso, que siempre los horarios y las competiciones olímpicas, o sea, de natación convencional y paralímpica se solapan, y este año la casualidad que hay una diferencia de un par de meses entre el próximo evento y puedes competir.
La prueba en la que va a participar son los 50 brasa, ¿no?
Sí, es la que hizo la mínima este año. Hace 2 años y el año anterior tenía la 100 brasa, pero este año no ha nadado esa prueba en convencionales, y entonces no tiene la mínima, porque aunque la tenga haberla hecho en Río o en México, no es una marca de la Real Federación Española de Natación, entonces no la computan, y entonces tiene que nadar con la que ha nadado en convencional.
Ella, la marca que tiene ahora mismo sería 33-37, lo cual para entendernos sería el 13.º mejor tiempo de las participantes que acuden a este campeonato, ¿no?
Pues sí, a ver si tiene, le sale esa marca que fue hecha en noviembre del año pasado.
¿Y tú cómo la ves? Sí. Tú eres la que mejor la conoces, tú eres su entrenador. ¿Cómo la ves? ¿La ves con posibilidades?
Bueno, ella es muy competitiva y hasta que no compita en el día que le toca la prueba, pues no sabemos, porque donadores que no tienen discapacidad, pues tienen controlada la frecuencia, el número brazada en 50 metros, sí. Pues sabe si hace una salida bien o no. Y esos factores, Michel, no los controla explosiva y lo que le pueda salir ese día, ¿no? Pero vamos, que su competitividad es fuerte y yo creo que va a salir una buena competición.
Oye, tienes a Michel por ahí, creo, ¿no?
Sí, la tengo aquí detrás. Pues la paso.
Pásamela y por lo menos la saludamos un segundito. Estamos en directo en este programa Deportes Copa Tenerife contando esta magnífica noticia.
Te la paso.
Venga, vale. Perfecto. Histórica noticia, yo creo que de que Michel Alonso va a participar en este campeonato de España absoluto. Michel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que contenta, ¿no? Con la posibilidad de participar en este campeonato absoluto, Michel, ¿no?
Sí, muy contenta y muy emocionada.
¿Nerviosa quizás por competir en este campeonato absoluto, Michel, o no?
No, todavía no. Cuando llegue a la competición ya me pondré nerviosa.
Pero estás confiada en tus posibilidades, ¿no? Yo le he comentado ahora a José Luis que tienes el 13.º mejor registro, el 13.º mejor tiempo de las que acuden a este campeonato. Y tu objetivo es mantener ese tiempo, mejorarlo. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, siempre a intentarlo y después ya a ver cómo salen las marcas y disfrutar del momento.
O sea, que es un poco probarte a ti misma para ver si esta idea de competir en campeonatos absolutos puede tener continuidad o no.
¿Cómo?
Digo que es un poco probarte a ti misma también, ¿no? Porque eres una persona, una chica que te has ido marcando retas, eras ya campeona paralímpica, pero un poco en función de cómo te vaya en este campeonato, ¿volverías a nadar en campeonatos absolutos o no? ¿O te lo planteas como una prueba única esta?
Bueno, la verdad que no sé cómo explicarlo, sí. Pero vamos a intentarlo y disfrutar, vale. Y esta es la primera competición que tengo.
O sea, que como los futbolistas, entonces,
convencional.
Tú como los futbolistas, vamos a pensar en este partido y no me hables de lo que venga después, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, pues yo creo que más o menos lo he entendido. Michel, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchas gracias.
Pásame con José Luis para despedirle.
Ok.
Venga, pues
gracias.
Ha quedado claro. Vamos a ver qué pasa en esta prueba. Y en el futuro pues se verá, evidentemente. José Luis, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
Bueno, le decía yo a Michel que esto, partido a partido, porque claro, le preguntaba un poco si esto era un poco probarse a sí misma, si esto puede tener continuidad, y bueno, parece que no quiere pensar más allá de esto. Vamos a ver qué tal nos va en esta prueba, ¿no?
Sí, ella es el día a día y no mira mucho el futuro, sino lo que viene pronto, lo que viene cercano, y a ver cómo sale, que hombre, a nosotros sí que nos parece un hito histórico que una chiquita con discapacidad intelectual, sí. Participe en un evento de este nivel, que de aquí de Canarias solo van 4 chicos y que parten con el puesto 14 en un caso y el 30 en los otros demás. Y la única chica es Michel.
¿Qué edad tiene Michel ahora, José Luis?
Michel, 24 años.
24. Y todavía tiene margen de mejora como nadadora, ¿no?
Pues eso influye mucho el trabajo que se haga en concentración y en mucho trabajo de sufrimiento los entrenos, porque ya la técnica la trabaja bastante bien,
sí.
Pero le falta ese puntito de sufrir más, que o sea, sufrir con dolores y lo que hace un nadador convencional cuando llega a estos niveles, ¿no? Pero está cerca, porque ya en realidad está a 2 segundos del récord de España,
sí.
En la distancia.
De récord absoluto estamos hablando.
De récord absoluto, que también sería mínimo para un mundial.
¿Y esos 2 segundos son un objetivo que se puede plantear, a lo mejor? Quiere decir, ¿a corto plazo, medio plazo? ¿No?
Sí. Es que sí. Si no se lo plantea ese objetivo, cuando llegue, si tiene su posibilidad de llegar a las Paralimpiadas de Tokio, pues no va a estar entre las primeras. Claro. O sea, ya tiene que ir bajando en progresión, como hacen los nadadores convencionales y paralímpicos, y tiene que hacer mejor marca. Y eso significa estar ya casi a nivel convencional y en podio en tener convencional.
Muy bien. Perfectamente. José Luis, va a ser este fin de semana, ¿no?
Sí, el sábado.
El sábado.
Ella tiene esa prueba el sábado por la mañana, clasificatoria, semifinales al mediodía si llega, y la final ya sería un premio por la noche.
Pues vamos a estar pendientes de ustedes, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo fuerte, José Luis.
Bueno, gracias, un abrazo.
Bueno, pues una noticia de las que gusta contar, evidentemente. Son las 2:48, vamos a cambiar el tercio y vamos a hablar de baloncesto, venga. Porque tenemos a Iberostar Tenerife una semana importante, ¿eh? Con ese partido que enfrenta al conjunto rinegro en el Martín Garpena el próximo domingo. Directo rival, directísimo rival ahora el equipo de Joan Plaza, toda vez que están ahí, chico, como decimos en Canarias, en la tabla clasificatoria de la Liga Endesa, de la Liga ACB. 14 victorias de Unicaja, 14 victorias de Tenerife, el Iberostar Tenerife, el Canarias, que hay alguno que se enfada si no dices Canarias, octavo y noveno. Y hoy ha hablado Mateo Sporica, un jugador que está evidentemente de moda, y que ha hablado del Unicaja de Málaga.
Málaga es tough, you know, it's tough place to play.
Málaga es un equipo muy duro. Ha ganado a rivales muy fuertes, incluidos al Real Madrid tanto en Euroliga como en la Liga Endesa. Estamos cerca en la clasificación. Incluso ya le hemos ganado, por lo tanto conocemos cómo hacerlo. Pero dependerá un poco de cómo lleguen ellos, porque suelen tener altos y bajos debido a que juegan Euroliga. Pero bueno, tenemos que salir a la cancha y darlo todo para conseguir la victoria.
Un Mateo Sporica que también ha destacado la buena racha del conjunto
orinegro.
Es la primera vez desde diciembre que tenemos una racha así de victoria. Y espero que este cambio tenga éxito. No obstante, ahora mismo cada partido es importante en la carrera por el playoff. Es el objetivo y en lo que estamos enfocados como equipo. El partido de Bilbao fue un partido duro, pese a que ellos no están en buena posición en la tabla. Pero bueno, el equipo está en esa senda de intentar ganar los partidos necesarios para llegar a la octava plaza de playoff o incluso a mucho más.
Mateo Sporica, uno de los hombres de moda, evidentemente, en el Iberostar Tenerife, en los últimos tiempos. Nos quedan 9 minutos para las 3. Hacemos una última pausa y hablamos de lucha canaria.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más, ven a Candelburger.
¿Buscas persianas para tu hogar? En Minor Canarias encontrarás lo que buscas. Especialistas en persianas, carpintería de aluminio y mamparas de baños. Con más de 30 años de experiencia, infórmate en minorcanarias.com. Financiación sin intereses hasta 24 meses. Elige aluminio. Elige Minor Canarias.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 12.800 euros con ecobonus de 5.000 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nos quedan para llegar a las 3 de la tarde. Todos los martes hablamos un ratito de cómo están las cosas en la lucha canaria. Lo hacemos con Willy Rodríguez Calero. Hola, Willy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo, un saludo.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, ya después del parón de Semana Santa ya volvemos nuevamente a la actualidad y a la actividad de la lucha canaria y bueno, ya preparándonos para el siguiente, para el próximo fin de semana, dado que este
vuelve la competición regional, ¿no?
Sí, sí, se paralizaron las competiciones por ya te digo, por el tema de la Semana Santa. Y bueno, aseguro que aprovechando ese parón los equipos, los luchadores que estén, bueno, algo tocados, aunque es verdad que llevamos una plaga en las últimas semanas bastante mala en cuanto a lesiones, incluida la última que pudimos ver en Televisión Canaria, que fue de la competición regional precisamente, ese Arguama Maninidra, con la muy mala suerte para el equipo Gran Canaria, que se lesionaron de gravedad además los dos puntales, y los dos ante Samuel Rodríguez el Gomerito. Bueno, cosas de las casualidades, pero tanto Efraín Pereira, que tiene una rotura en el bíceps, como Arasay Tejera, el puntalse Gran Canario, que tiene tocado los ligamentos y va a tener que ser intervenido.
¿De la rodilla? La verdad,
sí, de la rodilla izquierda. La verdad que muy mala suerte para el equipo Gran Canario, ya no solo para la competición regional, sino además para la Copa de Gran Canaria, en la que iba líder. Y de hecho, pues bueno, va mínimo van a perder a los dos puntales pues los próximos 8 o 10 encuentros, o sea que prácticamente han dicho adiós a la temporada, ¿no?
Las lesiones de rodillas suelen ser las más frecuentes en la lucha, Willy, ¿no?
Sí, bueno, refiriéndonos a las lesiones graves, suelen ser pues las articulaciones, evidentemente, las rodillas, bueno, digo graves, ¿no? Cuando sí. Hay pues roturas fibrilares, golpes, torceduras de tobillo, pues lo que suele ser habitual pues en deportes de contacto como es la lucha, ¿no? A veces problemas en los hombros, pero lo que sí, cuando ya son, digamos, lesiones, como te digo, graves, sí suele ser la rodilla, y como te venía diciendo, el caso de Arasay Tejera, tenemos recientemente, hace 2 semanas que se operó Ricardo Rodríguez Medenito IV, el puntal del Unión Agüime, y más recientemente el puntal juvenil de la selección de Tenerife, el luchador del Rosario de Valle Guerra, Nicolás Rodríguez, que además tiene el ligamento interno, también el menisco, o sea que está esperando para pasar por el quirófano y ya se ha despedido de la temporada. Por eso te decía yo que tenemos una mala racha de esas lesiones, y cuando son de rodillas, se quedan en la arena, pues un giro brusco y demás, no suelen ser habituales afortunadamente, pero es verdad que estamos teniendo una racha de 3-4 lesionados graves en las últimas 2-3 jornadas, ¿no?
Bueno, ¿qué destacamos para este fin de semana? Sí, lo más bueno, importante.
Como te digo, vuelve la competición regional, pocos cambios desde la última vez que hablamos, dado que no se compitió en Semana Santa, el Saladar y el Maxorata a defender los lideratos de esos grupos, y como novedad más importante, Guillermo, te adelanto que va a comenzar la Liga Regional de segunda categoría,
sí.
Para los oyentes que recordarles, segunda categoría existe en la isla de La Palma, Lanzarote, y esta temporada en Gran Canaria, y Televisión Canaria va a estar precisamente...
No tenemos segunda categoría, ¿no?
No, en Tenerife y en Gran Canaria hay primera y tercera.
Primera y tercera.
Segunda tenemos en Gran Canaria este año, como te digo, vuelve después de muchos años.
Sí.
Y Lanzarote y La Palma, que sí, históricamente, digamos, son de segunda categoría. Y como te digo, esta jornada inaugural, que va a ser este próximo fin de semana, de esa categoría de plata, el Roquenú lo va a recibir a la Unión Sur Yaiza en el cruce de Arinaga, en Gran Canaria, el Tao en Lanzarote, en el municipio de Teguise, al Almogarén de Valsequillo. Y en esta primera jornada, el Derby Palmero, entre el Tijara y el Tazacorte, que es la luchada que va a ofrecer Televisión Canaria el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Ahí estaremos en el terrero Lalo Castro de Tijarafe para dar esa primera jornada de la Liga Regional de Segunda, que también se presenta muy muy atractiva. Y, por supuesto, tenemos la Liga Regional de Primera, las féminas que regresan el próximo domingo, las copas insulares que están vuelven otra vez nuevamente en marcha, o sea que tenemos ya... Y, bueno, también, antes de que me olvide, Guillermo, también felicitar al Victoria, por supuesto, al Victoria de Acentejo, que... se proclamó el pasado fin de semana campeón de la Liga de Tercera Categoría en la isla de Tenerife. Queda por disputarse la última jornada, que va a ser la 22, pero bueno, una jornada antes ya consiguió el equipo de Acentejo, como te digo, ser campeón de Liga, y tanto el Llano del Moro como el Benchomo se van a enfrentar en un duelo directo por el subcampeonato, y no es cualquier cosa, porque es que los dos primeros irán a la Liga Regional de esa categoría, de Tercera, o sea que un encuentro ahí atractivo, aunque es verdad que ya el Victoria es campeón de esta categoría de bronce.
Muy bien, perfecto. Pues Willy, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
Venga, un saludo.
Un abrazo fuerte. Último minuto de nuestro programa. Les recuerdo dos cosas. La primera, que mañana va a estar Joseba Echeverría aquí, el técnico del Club Deportivo Tenerife. Con él vamos a compartir entrevista. Evidentemente analizaremos toda la actualidad blanquiazul. Bueno, el buen momento por el que atraviesa nuestro Club Deportivo Tenerife será objeto de esa entrevista y muchos temas más, evidentemente, de cara pensando siempre en el futuro con el entrenador del Club Deportivo Tenerife, con Joseba Echeverría. Y la segunda recomendación es que esta tarde hay tiempo de juego, ya lo saben, con esos dos partidos, Juventus-Real Madrid y Sevilla-Bayern de Múnich, y por supuesto habrá que estar muy pendientes de la sintonía de la cadena COPE, como siempre, desde las 7 de la tarde, con todo el equipo de Paco González, Pepe Domingo Castaño, y repito, con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Así que les citamos para esa cita, y por supuesto, mañana estamos aquí, fieles, como siempre, como digo, con Joseba Echeverría, a partir de las 2 de la tarde. Sean felices, buenas tardes.